desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy en nuestro programa Sujetos de Derechos y de Derecho vamos a traer un tema para someterlo a discusión, una discusión jurídica, que es el tema de la Cátedra de Paz y el conflicto armado en Colombia. Para eso nos acompañan en el día de hoy tres estudiantes de Derecho en la Facultad de Derecho, séptimo semestre de la Corporación Universitaria del Meta. Ellos son Natalia Daza Correa, Andrés Vergara Coca y Camilo Alberto Muñoz Jaramillo. Frente a un tema tan álgido como es el tema de la paz y en relación con el conflicto armado, pues hay muchas cosas que decir. Desde la óptica de lo jurídico aún más. Desde la década de los 60, más o menos en Colombia, el conflicto armado ha estado demarcado por dos grandes extremos. Uno de ellos, el Estado, desde su fuerza pública, que vamos a decirlo es el Estado legitimado. Y al otro extremo hemos tenido diversos sectores que a través de la historia han marcado diferentes conflictos, entre ellos los grupos guerrilleros. Luego nos encontramos con los paramilitares, el narcotráfico, la delincuencia organizada, entre otros grandes sectores que han generado desestabilización precisamente en cuanto al tema de la paz. Lo que ha generado la necesidad de implementar algunos mecanismos alternativos en la solución de conflictos, acudiendo a fuentes como la Constitución, la ley tanto nacional como internacional, que de la mano con la ejecución de políticas públicas en ámbitos sociales, económicos y culturales, han venido abriendo espacios a la consecución de la paz y su mantenimiento. Para lograr precisamente ese estado de paz, es necesario realizar un estudio desde la perspectiva de la víctima y el victimario, desde obviamente el ámbito de la justicia y la justicia transicional en un posconflicto. Por eso el interés de resaltar los objetivos de lo que se ha denominado la Cátedra de Paz, que es uno de los temas que nos convoca hoy en día. Y esa Cátedra de la Paz debe ser abordada desde diferentes escenarios, como un espacio de aprendizaje y de libre discusión, abierto y siempre dirigido para lograr que toda la comunidad universitaria y los ciudadanos en general, desde la academia, puedan tener un contexto aún más amplio de lo que es la evolución del conflicto armado interno en Colombia. Esos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Como les digo, nos acompañan tres estudiantes de la Facultad de Derecho y con ello vamos a tratar de dilucidar algunos aspectos, algunos temas relacionados con la Cátedra de la Paz y con el conflicto armado en Colombia. Y creo que el punto de entrada a esa discusión es entender y ponernos de acuerdo en lo que se debe entender por paz. La paz ha sido definido, digamos, en términos generales como un estado, y ese estado se tiene que ver tanto a nivel social como a nivel personal. En ese estado, digamos que encontramos un equilibrio y una estabilidad entre las partes consideradas dentro de una unidad, llámese sociedad. Esa paz también debe ser considerado como un estado de tranquilidad mental de una persona, de una sociedad, definida en sentido negativo también como una ausencia de inquietud, de violencia, de guerra, de estado de zozobra. En el plano colectivo, la paz es lo contrario de la guerra. Esa guerra en un estado interior exento de sentimientos negativos. Entonces, sería como el punto para abordar precisamente la discusión, y es la paz no solamente debe ser vista a nivel general, a nivel colectivo, sino también a nivel individual. Podríamos empezar a dilucidar esa discusión preguntándonos qué aspectos qué factores mejor generan violencia en nuestro país. Natalia nos puede ilustrar al respecto.
Buenos días. Bueno, los aspectos que pueden generar factores de violencia puede ser la discriminación, el racismo, la desigualdad, la lucha de clases sociales. Esto puede ser un poco más representativo para que en una sociedad existan extremos bastante considerables, y es allí donde se manifiesta pues el poder del más fuerte.
Es cierto, gran parte de los generadores de violencia los encontramos dentro de la misma sociedad, ¿no? En ellos la discriminación, como lo decía Natalia, pues creo yo que hoy en día muy de moda ese tema por el derecho a la diferencia, ha sido un generador lastimosamente de violencia entre los demás que se mencionaron. Y nos surge un interrogante: ¿qué sería entonces esa cátedra de la paz que mencionamos de manera introductoria? Andrés, ¿qué opinas tú acerca de la cátedra de la paz?
Días, pues conceptualizar que la cátedra de la paz pues es una modalidad que se ha venido implementando hace poco, ¿sí? Que lo que pretende pues es educar a nuestros estudiantes, pues tanto instituciones privadas o públicas, de las distintas modalidades, pues escolar, básica, media, incluso pues profesional, frente a las situaciones que se están presentando pues, en este momento, en el caso pues del posconflicto, en el caso de las conversaciones y pues demás temas que tienen que ver pues con el conflicto armado, con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia.
Esa cátedra de la paz obviamente se condensa como uno de los tantos medios que actualmente estamos buscando para precisamente culturizar a nuestros estudiantes y a nuestros ciudadanos en general sobre el tema de la paz. Y tiene toda una estructura. Camilo, ¿conoces algo de la estructura de la cátedra básica de la paz?
Sí, señor. Muchas gracias. Tenemos que los establecimientos educativos de preescolar, básica y media determinarán cuáles son los contenidos de la Cátedra de la Paz, los cuales deberán estar orientados al logro de los objetivos consagrados normativamente en el parágrafo segundo del artículo primero de la Ley 1732 de 2014, el cual puntualiza lo siguiente: como mínimo deben existir al menos dos de estas temáticas de las cuales voy a hacer referencia. Tenemos la justicia y los derechos humanos, el uso sostenible de los recursos naturales, la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, la resolución pacífica de conflictos, la prevención del acoso escolar, la diversidad y pluralidad, la participación política, la memoria histórica, los dilemas morales, los proyectos de impacto social, la historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales, y por último, los proyectos de vida y prevención de riesgos.
Analicemos que son muchos los temas, las temáticas que se deben abordar dentro de esa Cátedra de la Paz, y la misma ley los contempla. La ley 1732 del 2014, como lo menciona Camilo, pues estructura en gran medida lo que es la Cátedra de la Paz. Y hay que hacer puntualidad en que sería bueno tratar todos esos temas, pero pues se entiende que dentro del pénsul pues es algo imposible generar discusiones sobre todos ellos. Por eso se establece en la misma ley que deben ser al menos dos de esas temáticas las que se manejan. Y reitero, la diversidad pasa por desde la participación política hasta la prevención del acoso escolar, como lo decimos, dentro del contexto de que la paz no solamente debe ser vista desde una óptica macro, sino también desde una óptica micro. Y los fundamentos precisamente de orden constitucional que establecen esa estructura y que le dan a esa nueva modalidad de la Cátedra de la Paz se podrían condensar básicamente en dos artículos muy puntuales, cuáles son el artículo 22, en el que se establece la paz como un derecho y además como un deber de obligatorio cumplimiento, y el artículo 41, en donde se establece que en todas las instituciones de educación oficial o privadas es de carácter obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Se establece igualmente que se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y los valores de la participación ciudadana, y el Estado se encargará de divulgar precisamente todo lo que tiene que ver con la Constitución. Entonces vemos cómo el fundamento constitucional, el referente constitucional para esa Cátedra de la Paz, la encontramos, como lo mencionamos, entre otros, en esos dos artículos. Y el tema de la paz también tiene un trasfondo de carácter internacional. Vemos cómo, por ejemplo, existen diferentes pactos en donde, tratados, pactos y convenios en donde se ha diversificado y se ha creado compromisos frente al tema de la paz en los diferentes estados. Y surgiría una pregunta, y es, ¿qué sería entonces el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos? ¿Y cuál sería su injerencia frente a este tema de la paz? Natalia, ¿tú qué opinas?
Bueno, pienso que es un tratado de tipo multilateral, en el cual fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 2200A de 21. Tiene como fin el reconocimiento de los derechos civiles y políticos a los estados que actualmente se encuentran firmados y ratificados con este mismo. Frente a la Cátedra de la Paz, este tratado, en su artículo 20, versa que primero que todo, toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Y segundo, que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya iniciación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Aquí tenemos claramente que la evidencia de la Cátedra de la Paz no tiene como objeto mostrar la guerra desde un punto de vista hostil, señalador, sino evitar que siga produciendo efectos en nuestra sociedad.
Hicimos mención hace poco de la ley 115 de 1994, y es precisamente la ley por medio de la cual se expide la Ley General de Educación en Colombia. Andrés, frente a ese tema en particular, ¿cómo va el tema de la paz?
Bueno, claro que sí, para dar respuesta pues al interrogante, ¿no?, de esta ley, pues primero quiero puntualizar respecto a la educación, ¿no? Esta educación pues es un proceso de formación permanente, personal y cultural, social, además de todo, que fundamenta una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Esta ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función pues social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Esta ley se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación, pues que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público. De conformidad igualmente con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria y secundaria, y mediano formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos o a personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.
Bien, los invitamos a escuchar una canción que tiene referencia precisamente al tema que estamos tratando. Ya volvemos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta, además técnica vocal y por supuesto lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
¿Quieres conocer lo mejor de la cultura llanera?
Cultura llanera.
Cultura llanera.
Este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta, todos estamos invitados a disfrutar del Día del Meón.
Del Día del Meón.
Con la máxima representación del llano.
Del llano.
Invita Departamento del Meón.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Radio Unimeta, señal institucional.
En la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Vamos por el mundo, juntos en la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. En nombre de la paz, hay que ponerse en acción. Hay que decirle a quien pasa que somos la marcha del mundo, cansados de guerra y desgracias. Vamos por el mundo, juntos en la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Hay que decirle a los dueños del mundo que hagan la paz por toda la tierra, que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Guerra de fronteras, raza contra raza, guerra por negocio y pregón de gloria, juego de piratas, siempre esa trampa cuenta otra historia. Vamos por el mundo, juntos en la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Guerra de fronteras, raza contra raza, guerra por negocio y pregón de gloria, juego de piratas, siempre esa trampa cuenta otra historia. Todos por el mundo, juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo, juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo, juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo, juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo, juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza.
Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Bailes, mitos, leyendas, las cuadrillas de San Martín y lo mejor de la música llanera en el Día del Meun. En el Día del Meun, este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta. Invita al Departamento del Meun.
Más música, mejor compañía. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Bueno, volvemos con nuestro tema de la Cátedra de la Paz y el conflicto armado en Colombia. Antes, una información a todos nuestros oyentes. La rectora de la Corporación Universitaria del Meta, doctora Leonor Mojica Sánchez, convoca a todos los directivos, profesores, estudiantes y egresados a participar en la elección democrática de los representantes ante el Consejo Superior, el Consejo Académico y los Consejos de Facultad a realizarse el próximo 27 de mayo de 2016 a través de la página web de la universidad. Los resultados de estas elecciones serán publicadas en la página web de la universidad el próximo 3 de junio y los ganadores serán reconocidos en sus dignidades a través de resolución emanada por la rectoría. Continuando entonces con nuestra Cátedra de la Paz y el Conflicto Armado en Colombia, y visto desde, como lo dijimos desde el principio del programa, desde una posición jurídica, tendríamos entonces que hablar de algunos parámetros. ¿Cuáles serían esos parámetros definidos precisamente para que la Cátedra de la Paz sea efectiva? Camilo.
Sí, señor. En este orden de ideas, abordar la memoria histórica en las aulas de clase del país es un aporte de carácter fundamental para la construcción de paz, lo cual genera vínculos de solidaridad con las víctimas, al tiempo que rompe con los discursos justificatorios de los distintos actores armados, incluidos los de la fuerza pública. De igual manera, tenemos como parámetros la creación y consolidación de un espacio para el aprendizaje, la reflexión, el diálogo sobre la cultura de paz, el desarrollo sostenible que contribuye al bienestar general y mejoramiento de calidad de vida de la población.
Creo que todos los que estamos presentes hoy aquí reunidos tenemos algo en común, y es que creemos que la paz, más allá de una necesidad, es un derecho. Es un derecho que tenemos, en nuestro caso, todos los colombianos, de gozar de él. Y existen diferentes formas para hacer efectivo ese derecho. Yo creo que la Cátedra de la Paz es un buen mecanismo para lograr precisamente ese fin, que se efectivice precisamente el derecho a la paz. Sin embargo, existen unos retos que se deben asumir por parte de los que van a impartir esa Cátedra de la Paz. Y son retos que se tienen que dar para, digámoslo así, cumplir con unos preceptos constitucionales que se hicieron mención anteriormente. Inicialmente debemos aclarar que el énfasis se tiene que hacer en los roles. El docente debe tener siempre en cuenta, para el desarrollo de esta labor, un ámbito conciliador, un ámbito respetuoso, siempre en búsqueda del bien común. Debe ser orientador, debe hacer seguimiento para extraer el potencial de cada individuo y encaminarlo para que produzca cambios positivos en la sociedad. Además, debe brindar herramientas necesarias a los estudiantes precisamente para que diserten acerca de ese tema. Y la paz como cultura de vida, pues, siempre debe ser vista en aras de generar la mejora del ambiente cotidiano y las circunstancias del tiempo y espacio en que se desarrolla la vida. Creo que esos serían como los grandes retos que se tienen por parte de los docentes encargados de la Cátedra de la Paz. Y nos surge entonces un interrogante, y es cómo será implementada la Cátedra de la Paz en Colombia. Natalia.
Bueno, pues con base en el artículo 3 del Decreto Nacional 1038 del 2015, será, primero que todo, con las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Por otro lado, en las ciencias naturales y la educación ambiental, o también en la educación de ética y valores y en los valores humanos. Los establecimientos de educación de preescolar, básica y media podrán aprovechar las áreas transversales para incorporar contenidos de la cultura de la paz y el desarrollo sostenible.
Analicemos que hemos tratado en diferentes formas un concepto, un tema en esta mesa, y es el tema de la cultura de la paz. Creo yo que para aquello de contextualizar nuestro tema, es importante, antes de seguir adelante, definir lo que se debe entender por cultura de la paz, esa cultura de la paz de la cual hemos hecho mención. Andrés, ¿qué opinas acerca de la cultura de la paz?
Bueno, pues nosotros vemos y oímos la palabra paz limitada a las problemáticas del conflicto armado actual del país o a las guerras civiles. Sin embargo, olvidamos que la paz se debe practicar y promover desde el actuar cotidiano, pues, de todos los ciudadanos. Casi siempre hablamos en un plano ideal y no pensamos en la convivencia pacífica, nos quedamos en el concepto de no agresión. Esta se aprende a través del diálogo de los seres humanos que conformamos la sociedad, ¿no? Sin embargo, esto resulta ser un poco más complejo en nuestra actualidad, puesto que en toda la historia del mundo se han vivido más días de guerra que de paz. Por lo tanto, para enfrentar esta condición social hay que dejar de pensar en la cultura de paz ideal. Hay que retomar lo básico de la convivencia y el respeto por los derechos humanos.
Y jugaría un papel fundamental en ese tema la autorregulación. Sin embargo, es importante mencionar que poco hemos abordado el tema de la Cátedra de la Paz a nivel universitario y a nivel de colegios. Y surgiría interrogarnos frente a la importancia que tiene el implementar esos currículos y esos planes educativos en instituciones, en colegios y universidades en materia de la Cátedra de la Paz. ¿Sería importante esa implementación, Camilo? ¿Qué opinas?
Efectivamente, es fundamental la implementación de esta cátedra para que los estudiantes conozcan más a fondo este tema tan importante, trascendental para el país. Y más aún cuando se considera implementar temas como es el conflicto armado, justicia, derechos humanos, historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales, entre otros, los cuales son vitales para que los estudiantes tengan una visión mucho más amplia y puedan opinar teniendo conocimiento realmente de este tema desde un enfoque más técnico.
Si hablamos necesariamente de un enfoque técnico, tendríamos que abordar también el aspecto de la justicia como resultado precisamente de ese enfoque, y habría que hacerlo bajo dos ópticas: una justicia transicional y una justicia restaurativa. Estos dos modelos de justicia permiten pensar que se van a respetar las exigencias de los derechos humanos como fin primordial, que no va a haber impunidad, pero gracias a la justicia restaurativa podemos pensar en un tipo de justicia que no solo es el castigo el culpable, sino que se vea como una justicia a las víctimas para tratar de restaurar precisamente los daños causados. Y el no haber impunidad va a hacer que las víctimas en realidad se sientan resarcidas, aunque en las condiciones sociales y morales que permitan esa convivencia no del todo son parte o tema de un asunto del derecho, sí tiene obviamente relación con ese tema. Por ejemplo, a las víctimas se le ha causado daños morales que no están condensados o tipificados como derecho, pero que deben ser respetados por unos acuerdos a los cuales deben ser obviamente aceptados por toda la sociedad. Y aquí es importante precisar que se puede llegar a una negociación precisamente de ese conflicto armado. Natalia, ¿cuál es tu concepción frente a esa negociación potencial del conflicto armado en Colombia?
Bueno, para responder a este interrogante, primero hay que pensar que para que se termine el conflicto armado y lleguemos a tener una paz verdadera, hay que verlo primero, que todo como un asunto de vital importancia para toda la sociedad, y lo que se acuerda nos afecta a todos en conjunto. Es por eso que es tan importante que la sociedad participe directamente en la negociación. Esta está estructurada en base a la búsqueda de la realidad de la solución de conflictos armados, pero obviamente es mira a garantizar que se respalden a los perjudicados, pero pues que no haya total impunidad. Todo esto es en pro de lograr el alcance de un acuerdo final para real terminación del conflicto, que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera.
Si hablamos de la justicia en relación a la víctima, tendríamos necesariamente que precisar que el conjunto de mecanismos orientados a restablecer a las víctimas en sus condiciones particulares y en condiciones concretas tienen que ver necesariamente con un tema que es el tema de la reparación. ¿Qué concepto tenemos frente a ese mecanismo de la reparación como mecanismo precisamente para el tema de las víctimas? ¿Cómo cree usted, Andrés, que se podría aplicar ese concepto de la reparación?
Bueno, pues desde mi perspectiva jurídica, la reparación es una forma de garantizar los derechos de las víctimas, ¿no? Que pues se vieron involucradas directa o indirectamente pues en los conflictos armados. Y además de eso, pues que fueron vulnerados, ¿no? Como causa del mismo. Esto pues es buscar el resarcimiento o restablecimiento, más bien, del daño causado, brindándole una protección especial. Pero esta implementación debe quedar estrategias donde haya una verdadera reparación, ¿sí? Y que eso no sean simples promesas del Estado a favor de las víctimas, ¿sí? Porque pues es necesario garantizar esta reparación y estos derechos pues a las personas que han sido directa o indirectamente afectados, y así transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto. Esto pues como parte fundamental de la construcción de la paz, de una paz estable y duradera.
Sí, totalmente de acuerdo. Estos escenarios académicos deben ir orientados, entre otras cosas, a fomentar en el ciudadano del común, el hecho de preguntarse por sí mismo qué es lo que está sucediendo con nuestro conflicto armado y con nuestro actual proceso de paz. Más allá de cualquier otro fin, creo yo que la academia debe ir orientada precisamente a ello, frente a este tema. Y es precisamente porque la academia tiene esa finalidad que tendríamos que preguntarnos nosotros mismos qué va a pasar con ese acuerdo de paz en el futuro. Si va a haber acuerdo de paz, si no va a haber acuerdo de paz. Algunos sostenemos la idea de que el acuerdo de paz ya está firmado, al menos si no de manera material, no de manera formal, al menos si de manera material. Entonces es importante hacernos esa pregunta, y para poder nosotros responderla tendríamos que cada uno de nosotros hacer una introspección personal de el tema en particular. ¿Qué pasará si no hay acuerdo de paz? ¿Qué pasará en el futuro, Natalia?
Pues tendríamos un retroceso, y lo que es peor aún, el conflicto aumentará. Solo podremos tener esperanza en este acuerdo, pues que se realice. Ya de no ser así, Colombia tendría peores consecuencias de las que ya venía viviendo en todo el conflicto armado.
Sí, así es. Ese sería un punto de vista esencial para tener en consideración. Andrés, ¿qué opinas precisamente de ese tema? ¿Qué pasará si el acuerdo de paz se firma? ¿Qué pasará en el futuro?
No, pues indudablemente son muchos los beneficios. Se llegaría a ver en primer lugar a Colombia como un país que sería potencialmente rico en turismo, ¿no? Porque pues una de las falencias que tenemos es eso, ¿no? La seguridad para la inversión de capital extranjero y demás acá. Por su gran diversidad en recursos naturales y por la belleza que posee, y sin contar con las condiciones, permítame. Bueno, salvarían el nivel de la población civil e instituciones del Estado, pues como garantía de ese derecho de paz.
Sí, así es. Yo tengo una concepción muy particular muy particular respecto a ese potencial acuerdo de paz. Necesariamente la paz traería un sinnúmero de beneficios, y en esos beneficios es que se ha centrado gran parte de la discusión que tenemos en los últimos días. ¿A qué precio los colombianos necesitamos la paz? ¿Hasta qué punto los colombianos estamos posibilitados para aceptar el tema de la paz? Si nos hacemos esos interrogantes, tendríamos que también tener en consideración aspectos de índole social y también de índole personal. Se ha hablado acerca de la impunidad. Los sectores que se encuentran tratando el tema de la paz nos han prometido que dicha impunidad no va a estar presente en este acuerdo. Temas como esos tan álgidos son los que resultan de imperiosa necesidad tratar. Y reitero, la academia, que es el espíritu que hoy en día nos aboca, es la que debe estar orientada precisamente a conceptualizar esos temas. Entonces, estamos en una actualidad en donde la premura de la información nos lleva necesariamente a concluir de manera rápida qué va a suceder con todo lo que se está discutiendo y qué va a suceder precisamente con ese acuerdo en dado caso si se llega a firmar. He tratado el tema del conflicto armado en Colombia y es, creo yo, importante hacer mención cuáles son aquellas leyes que hacen mención precisamente al conflicto armado en Colombia.
Para hablar del conflicto armado en Colombia, jurídicamente acudimos al área del derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, cuarto convenio de Ginebra de 1949 y los dos protocolos adicionales de 1977.
Sí, eso serían, digamos, las leyes, la normatividad que hace directo compromiso con el conflicto armado, compromete directamente el tema del conflicto armado. ¿Qué clase de conflicto armado estaríamos viviendo en Colombia, Andrés? ¿Qué opinas?
El conflicto armado, pues, que tenemos actualmente en Colombia es interno y este, pues, está regulado específicamente en el artículo 3 y en los dos protocolos de 1977.
Sí, necesariamente el conflicto armado en Colombia es de orden interno. El conflicto armado que se vive durante los últimos 50 años y más es precisamente de carácter interno. Diferencia este de los conflictos externos, porque pues en él se ven dos estados en conflicto, mientras que en nuestro caso en particular son dos sectores generadores de violencia que están al interior del país. ¿Desde cuándo está vigente, digamos, estas normas en nuestro país? Desde 1994, a través de la ley 171, se aprobaron los dos de los cuatro protocolos de los convenios relativos a los conflictos internos, que entró en vigencia desde 1996. Y digamos que de esa fecha más o menos se tiene la entrada en vigencia de esas normas en Colombia. Vamos a hacer un receso, vamos a escuchar una canción y ya volvemos. Muchas gracias.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta. Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV. Esperando.
Bailes, mitos, leyendas, las cuadrillas de San Martín y lo mejor de la música llanera en el Día del Meun. En el Día del Meun, este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta. Invita, Departamento del Meun.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Bueno, volvemos con nuestro tema, no sin antes dar una información para todos nuestros oyentes. La rectora de la Corporación Universitaria del Meta, la doctora Leonor Mojica Sánchez, convoca a todos los directivos, profesores, estudiantes y egresados a participar en la elección democrática de los representantes ante el Consejo Superior, el Consejo Académico y los Consejos de Facultad a realizarse el próximo 27 de mayo del 2016 a través de la página web de la universidad. Los resultados de esas elecciones serán publicados en la página web de la universidad el próximo 03 de junio y los ganadores serán reconocidos en sus dignidades a través de resolución emanada por la rectoría. Para retomar nuestro tema y abordar el último bloque frente al tema de la Cátedra de la Paz y el conflicto armado en Colombia, ¿cómo considera usted, Natalia, que debería llevarse a cabo un proceso que busca ponerle fin a un conflicto armado.
Bueno, hay que tener presente que una negociación política busca ponerle fin al conflicto armado. Debe necesariamente contemplar mecanismos que garanticen la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por los victimarios, que fueron acaecidos en el marco del conflicto, y asimismo la garantía de que se satisfagan los derechos de las víctimas, de los diferentes afectados por el conflicto armado. Además, hay que considerar que las existencias de estos mecanismos constituyen un presupuesto base para avanzar efectivamente a la transición hacia una sociedad democrática y respetuosa de sus derechos.
Andrés, ¿cuál sería la opinión suya? ¿Qué hacemos con el proceso de paz? ¿Cuál creería usted que podría ser finalmente un buen puerto de llegada de ese proceso de paz?
No, pues ya como todos lo debatimos aquí en todo este tema del día de hoy, pues inicialmente pues desde nuestra casa, ¿no? No buscar una paz plena, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es una armonía, una buena vivencia entre nosotros, ¿no? Entre los que vivimos, entre vecinos. De ahí empieza todo. Ya pues posteriormente, por medio de la Cátedra de la Paz, en los colegios, instituciones privadas o públicas que puedan generar este interés y este resultado para que aquellos jóvenes pues realmente comprendan qué es el concepto de la paz y apoyen pues ese conflicto de paz.
Sí, así debe ser entendido. Yo creo que no hay que olvidar que la familia es tal vez el primer centro en donde se debe ver el disciplinamiento social, el control social. Obviamente después de la familia viene el tema del colegio y algunas otras instituciones en donde ese disciplinamiento se fortalece, el tema de las religiones, todo ello orientado precisamente a controlar, a disciplinar la sociedad. Y la invitación sería entonces, conforme a lo que Andrés acaba de decir, es precisamente a eso, a formar parte de la solución del problema y no formar parte del problema en sí. Camilo, sus apreciaciones frente a qué podría ser el punto de llegada frente a ese proceso de paz.
Básicamente, el tema objeto del presente asunto corresponde al conocimiento. Este conocimiento es definido como una base que fomenta el potencial humano, la libertad, las oportunidades, las cuales todos tenemos derecho a acceder sin limitación alguna. Por lo tanto, muy respetuosamente quiero invitar a nuestros oyentes que nos acompañaron durante esta transmisión desde su hogar, trabajo, colegio, universidad, transporte público, personal o cualquier otra actividad que se haya encontrado desempeñando. Realmente ayudémonos entre sí, compartamos, escuchémonos uno al otro, respetemos, seamos tolerantes, para así poder convertirnos en mejores seres humanos y formar parte de la solución y no del problema, tal y como lo acabamos de mencionar.
Y finalmente, Natalia.
Bueno, de acuerdo a todo lo que se ha mencionado, es de vital importancia aprender a ser tolerantes. Todo parte de la casa, de la familia, de la educación como tal, de los colegios, de las universidades y demás. Pero también es de vital importancia nosotros como ya adultos y personas que tenemos un conocimiento de todo lo que ha sido el desarrollo a través de la historia, del conflicto armado, de las nuevas, lograr nosotros mismos sembrar en las nuevas generaciones el tema de la tolerancia, el tema del respeto, de las diferencias y de las desigualdades que se tienen, basándonos en siempre en un respeto, teniendo en cuenta que hay unos derechos y que hay unos deberes de parte y parte. Por consiguiente, si logramos que estas nuevas generaciones tengan un respeto por sí mismos y por los demás, es mucho más fácil lograr la paz dentro del país.
Así es. Uno de los elementos que entrega control social, disciplinamiento social, y que se me olvidó mencionar, es precisamente ese, el conocimiento, la ciencia. Esa sería la invitación, oyentes. Hemos terminado el día de hoy con nuestro tema. Agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía y esperamos que el programa haya sido de su interés y agrado, con el objeto de siempre dar a conocer temas jurídicos de la actualidad. Los esperamos nuevamente dentro de 8 días, en el mismo horario. Un feliz día.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Bailes, mitos, leyendas, las cuadrillas de San Martín y lo mejor de la música llanera en el Día del Meun. En el Día del Meun, este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta. Invita Departamento del Meun.
Bienestar institucional hace la cordial invitación a todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.